Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Sea claro. Es simple. Es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
Haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio LED.
¿Qué va a hacer? Es así nomás. Hay que arrancar. Son las 10 de la mañana. Esto es jueves. Esto es jueves. Madre mía. Hoy es jueves.
Hoy es jueves.
Bueno, sí. Esto es un jueves, ¿no? Después de todo. De ahora y hasta las. Desde las 0 y hasta las.
Un jueves 12 de polémico, la noche. Aparentemente.
Es un jueves
peinado,
polémico.
Bailes.
Sí, hubo bailes que han sido denostados fuera del aire.
Feo.
El señor Facundo Ravento está con un peinado polémico.
Polémico.
Vamos
polémico.
A decirlo así. Está Marina Álvarez en los controles, muy enojada porque no tenemos mate. Está todo mal, básicamente. En este jueves gris, además.
Pero no hay que dejarlo llevar por ella. Ella es la que quiere que pensemos que está todo mal.
Sí, totalmente. Es la que pincha, la que dice, no, no, así no va, chicos. Es Marina. Pero bueno, bánquesela, mija. La cuestión es que esto es un programa que no es un programa de chimentos, no es un programa de paveo, aunque
no.
En buena medida. Bueno. Durante esta horita un poco paveamos. Pero lo que hacemos es hablar de tecnología en este programa que se llama Control Z, que va desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Y que, nada, ya saben.
Abarca un montón de campos, chicos.
Sí, tal cual.
Tecnología principalmente.
Para que vamos a repetirlo todos los jueves. Si ya lo saben, si nos están escuchando, lo están haciendo a través de Radio LED, que es una radio 100% online, que gracias a la tecnología llega al mundo entero, podemos Bien. Decir. Se puede escuchar desde cualquier parte del mundo, anche. Eventualmente desde la Estación Espacial Internacional.
Podría ser.
Tranquilamente.
Si quieres saber qué está
tienen
pasando.
Una, tienen, o sea, que la, creo que lo comentábamos hace unas semanas, la conexión a internet en la Estación Espacial Internacional está limitada. Tienen conexión a internet, por eso hay muchos astronautas que tuitean y qué
claro.
sé yo. Hasta hace no mucho, lo que tenían que hacer era transmitirle la información a alguien en la Tierra que la ingresaba a Manopla.
Un community manager desde arriba te mandaban la directiva.
Exactamente. Y lo que hacen ahora es entrar a una computadora remota desde la Estación Espacial Internacional. La idea es que no lo hagan desde la estación misma por una cuestión de seguridad. Porque si se te mete un hacker...
Claro, si alguien se aviva que Carlin sale
Calvo
la
desde,
información,
desde,
te
claro,
puede entrar.
Tal cual. Carlin Calvo desde su casa... Entra.
Tumblr creo que es de capturas del hacker.
Del hacker, ustedes, por si hace unos años, muchos de ustedes seguramente no habían nacido incluso. Carlin Calvo hacía de un hacker para un programa en Telefe, si no me equivoco. Una serie en la que, bueno, nada, él estaba obviamente del lado de los buenos, pero tenía esta cosa así de hiper habilidad con la tecnología, incluyendo la manipulación a distancia de objetos analógicos imposibles de ser manipulados.
Un picaporte.
El picaporte es el ejemplo clásico. El hablí a distancia, un picaporte de una, o sea, de esos que hay que mover con la mano.
Sí, claro, no hay ningún chip que intervenga.
No era el portero eléctrico que abría, sino que era un picaporte. Él estaría muy contento, por ejemplo, con lo que estuvo muy contento, o por ahí estaría muy preocupado, pero claramente sabría de lo que se estaba hablando. Cuando con el temita del auto que estuvo dando vueltas la semana pasada, si no lo escucharon, resulta que ahora con todo el tema de los autos inteligentes y los sí. autos autónomos y los autos que vos te subís y te dice, hola, ¿qué tal? Ya sé a dónde te tengo que llevar, vamos, que yo te llevo, y vos te dejás llevar.
Sí, claro,
te relajás y decís, ok.
Vas leyendo.
Voy haciendo cualquier cosa mientras el auto maneja. Bueno, la cuestión es que, como todos estos autos están conectados a internet porque necesitan recibir información y porque además parte de sus servicios de valor agregado, digámosle, tiene que ver con escuchar música por streaming, escuchar esta radio, por ejemplo, por
claro.
streaming, recibir actualizaciones de cómo está el tránsito, recibir información, bla, 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 tienen conexión a internet. Si tienen conexión a internet y tienen una computadora, casi seguro, como en cualquier sistema operativo y como en casi cualquier dispositivo, ver por donde alguien puede entrar y hacerse con el control de todo esto. Si el sistema está medianamente diseñado, no debería llegar más allá de cierto punto. En este caso, un grupo de investigadores que incluyen un ingeniero de seguridad de Twitter, vayan a saber por qué, y un ingeniero de la consultora de seguridad IO Active, lo que hicieron fue tomar el control de un Jeep Cherokee 2014 en Estados Unidos. Y tomar el control es tomar el control. Digo, podían prender el aire acondicionado, podían frenarlo, podían subir el volumen de la radio. Y si el teléfono estaba en marcha atrás, no saben muy bien por qué, podían mover el volante. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas tienen detección de colisión.
Claro, sí.
Y tienen un montón de sensores y demás que hacen que te pegan el volantazo antes que vos te des cuenta que necesitas pegar el volantazo para no chocarte contra algún otro objeto. Entonces, como tienen la posibilidad de mover el volante, ya está.
O sea, marcha atrás porque es cuando reacciona la computadora relacionada al volante.
Así que nada, es un temita. Los de Fiat Chrysler, que es el conglomerado dueño, tuvieron que, creo que es 1.400.000 Jeep Cherokees que tuvieron que buscar para actualizarle el sistema operativo para ver. Claro. Porque es un temilla, como siempre se dice, la probabilidad de que esto efectivamente sea, digamos, te pase a vos es muy baja.
Pero que sea alguien, claro, alguien a quien valga la pena hackearle el auto.
No, pero no solamente eso, porque yo podría decir, bueno, va Facundo por la Panamericana, yo hago que vuelque, por ejemplo,
sí.
Entonces provoco un accidente en cadena y eso hace que él logre frenar a fulano, que tal cosa, o simplemente quiero.
Sí.
Digamos, de puro vivo que soy, claro. Pero todos los sistemas en general, que algo se pueda hacer, no significa necesariamente que se vaya a hacer. Es lo que dicen muchos expertos de seguridad sobre todos los agujeros de seguridad, las vulnerabilidades y qué sé yo, que dicen, sí, ok, es cierto que vos podrías, sí, hacer tal cosa y tal otra y tal otra, tomar el control del equipo, pero la probabilidad de que lo puedas hacer realmente y que te salga bien es muy baja. En este caso, parece ser bastante sencillo y además, nada, es un problemón, sobre todo a futuro. Podés decir, bueno, esto es una tecnología que comienza, es un concepto que todavía, digamos, lo están... está evolucionando y lo están desarrollando y por eso tiene todavía estas fallas.
Hay que
pero
cubrir.
Si a futuro todos los autos van a tener algo así, leía ayer que toda la línea 2016 de, o casi toda la línea 2016 de Volkswagen, por ejemplo, ya incorpora algunos elementos de inteligencia, como por ejemplo detección de colisiones, cierta cuestión con mantenerte en un carril. Por ejemplo, hay muchos autos antes de alta gama y que obviamente como todo va bajando, que lo que hacen es, tienen sensores que se dan cuenta si estás en el carril y te mantienen en el carril. Por ejemplo, si
hay una publicidad de Ford ahora en la tele que muestra, entre otras particularidades del auto, muestra esto, que es el que se distrae porque están haciendo spinning en la ruta.
Exactamente.
Entonces vuelve al carril.
Bueno, todo esto que tiene que ver con una computadora, si esa computadora está conectada a internet, si no está bien protegida y es vulnerable, si vos haces que todos los autos de repente pierdan el control y peguen el volantazo para irse fuera del carril, por ejemplo, nada, eso puedes crear un problema fenomenal. Otra cosa que tiene que ver con una vulnerabilidad bastante grande es con Android.
¿Qué pasó?
Encontraron que
el Candy,
si le querés poner el título así, se pudre todo, el título catástrofe.
Sí.
Son 600.000 millones de trillones, de cuatrillones de teléfonos con Android son vulnerables a un ataque que llega si te envían un...
Bueno,
por
claro,
suerte.
Eso porque ya
por sospechá
del que te manda un MMS.
O sea, tal cual. Si te llega un MMS, tenés que sospechar per se.
Claro.
Independientemente de que sea la persona en la que pondrías las manos al fuego, ya está todo mal. Pero si, digamos, esto hace que, como un MMS es como un... puede contener enlaces a contenidos remotos, vos te llega un mensaje y en vez de llegarte el mensaje te dice lo que parece ser un video, en realidad es un enlace a un archivo que se baja, que permite que se meta información en el teléfono, etcétera. Están afectados todos los equipos con Android desde la versión 2.2 hasta la versión 4.1, según el informe de la empresa Zimperium, que fue la que la hizo la alerta. Lo único que hay que hacer para evitarlo esto es no abrir un video que llega por MMS. Obviamente,
borrar ese contacto.
No, sí, claro, tal cual. Ponele que te llega al voleo, porque en realidad sí. Lo único que se necesita es el número de teléfono. Pero bueno, si configuran el cliente de MMS para desactivar la opción de descarga automática de contenido, claro, solamente te va a llegar un aviso, te dice, alguien que no conoces
te mandó
un video. Y vos, ante la duda, lo borras, porque total, el video nunca se cargó, entonces la información no se descargó y zafaste. Eso.
¿Cómo puede hacer uno para no sospechar que es la misma gente que trabaja en los teléfonos, que no me quiere romper el teléfono para que yo me compre otro? Porque si no, ¿cuál es el objetivo de mandar un virus así que le llegue a todos los usuarios de Android?
Es una buena pregunta. Yo creo que en el caso de lo del MMS, lo que hay en realidad es más un problema potencial que un problema comprobado.
Claro.
Esto es, se dieron cuenta que haciendo así es una ventana por donde se podrían meter. Ahora, que alguien esté pensando en enviar masivamente MMS con contenido malicioso, ese es otro tema, porque entre medio hay un montón de herramientas que tienen que ver con el combatir el spam que claro, tienen las operadoras, que por ahí saltaría antes. Pero sí, claramente hay un temita ahí. Yo no creo que sean los mismos fabricantes.
No, bueno, digo, pero es como...
Es raro.
Nunca entiendo quién termina ganando estas cosas. Digo, pues sí. si es una falla de seguridad, digo, a la empresa tampoco le conviene hacerla que sea tan pública. Y si no, viste, es como que nadie aparece adjudicándose el ataque.
No, es cierto.
No hay videos desde una cueva en Medio Oriente diciendo nosotros no, mandamos claro, el MMS.
Claro, no, por eso. En general son vulnerabilidades teóricas, digamos. Los tipos dicen, miren, esto si se usa así y no lo claro, corrigen, alguien podría hacer algo. Ahora, por ahora nadie hizo nada y nadie dice que lo vaya a hacer. Digamos, no hay pruebas de que lo vayan a hacer. Pero podría suceder.
Bien.
Bien. Vamos un poquito de música, Marina, si te parece, y ya volvemos. Tranquila, no tenemos apuro.
No, pensalo. Sí, tenemos toda
fíjate,
la mañana.
Tiene que prender la wincola, no pasa nada. Total, es un rato, podemos contar chistes.
Ella es como que tiene que pegarle para que arranque también.
Sí, está booteando la computadora hasta que finalmente...
Abriste un MMS seguro, te llegó algún mensaje extraño por la computadora, cliqueaste en un link...
I'm the one.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Si se enchufa,
si tiene baterías.
El que pasaba era Lenny Kravitz. Y nosotros acá estábamos comentando algunos anuncios que hubo durante esta semana, sobre todo en lo que tiene que ver con celulares y con una cuestión bastante interesante que es la afición por varias compañías por algo que está, para mí, está buenísimo, que es el uso de madera en el dorso del, sí, del teléfono.
Muy
el,
elegante queda.
Muy elegante. Queda, a mí, queda lindo, la verdad, queda lindo. También está bueno lo del. Está bueno conceptualmente. No me convence para nada a mí lo del cuero. Claro. Ustedes saben, Motorola fue la primera con arrancar con esto de ponerle madera en la espalda del teléfono. Yo le tenía bastante poca fe, pero en general, por lo que he visto, funciona muy bien. Esto es, no se hace pelota, que es lo que uno, claro, tiene miedo que se usa con la madera. Lo mismo está con el cuero. Tanto Motorola como LG tienen algunos teléfonos con espalda de cuero. A mí, personalmente, de nuevo, a mí, lo del cuero no me va ni un poco. Pero porque me da la sensación
no,
de que
no sos tan amigo del cuero.
No soy amigo del cuero, tal, claro, cual. La cuestión es que esta semana dos empresas, una es Motorola y la otra es OnePlus, renovaron su línea de equipos. Y las dos haciendo gala de la posibilidad de tener varias tapas de para la batería, digámosle. Claro. Como también está haciendo LG, que son como las tres compañías que más están apostando a este tema de poder personalizar el teléfono con muchos elementos que van más allá del hardware y que tienen que ver con lo estético, que finalmente es una de las razones principales por las que vos podés tener diferenciar tu teléfono del otro. Hoy por hoy,
claro,
digamos, en la medida en que todos se van pareciendo, la estética y esta cuestión de, sobre todo en el caso de Motorola, de poder elegir ciertos elementos antes de comprarlo, los colores y qué sé yo, está bueno.
Claro, te permite personalizarlo más.
Exactamente.
A tu gusto.
En el caso de Motorola hay un tercer Moto G, ¿no? el nuevo, que mantiene la pantalla de 5 pulgadas del Moto G que se vende hoy en la Argentina. Sube un poquito la resolución o mantiene a 1280x720. Tiene un procesador de 4 núcleos, un poquito más veloz que el anterior, pero cambia la configuración porque te podés comprar uno con 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento y otro con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, algo que tanto Samsung como el G ya han hecho con algunos modelos y que, claro, es algo que nunca voy a entender. Digo, porque si le podés poner 2 a uno, le podés poner 2 al otro, obviamente es una cuestión de precio. La gracia es que tiene tarjeta micro SD, tiene LTE y tiene una cámara de 13 megapíxeles en el cámara principal. Es la misma cámara que tiene el Nexus 6, así que debería ser una cámara bastante decente. Y tiene una batería generosa para la gama de casi 2500 mAh y un precio de $180 en los Estados Unidos. Hay una cuestión bastante interesante en el caso de Motorola con Estados Unidos, y es que va a vender todos los teléfonos en forma directa, no van a pasar por operadora.
Ah, mira.
Motorola tiene una presencia de mercado en Estados Unidos más o menos baja,
y claro,
en todo el mundo, pero digo, en Estados Unidos es un mercado en el que está, pero no es su mercado más fuerte. Y la compañía viene hace bastante tiempo apostando por la venta directa, un modelo que se usa mucho en China sobre todo, y que le permite tener estos precios muy competitivos porque no tiene que, digamos, no está la ganancia que le pone la operadora al modelo de teléfono y demás. Por eso también presentó dos versiones del Moto X, o sea, del tope de gama de la compañía, que van a salir entre $300 y $400, lo cual es un precio bastante bajo o competitivo si pensás, claro, que los teléfonos de gama alta en general salen arriba de 600. Está bien que en algunos casos el hardware no necesariamente está a la misma altura, pero nada, están, o sea, son bastante 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 interesantes. Las diferencias están en el tamaño de la pantalla. Hay uno de 5,5 pulgadas y uno de 5,7 pulgadas. Lamentablemente no hay nada más chico. Yo sigo añorando los teléfonos de 5 pulgadas o menos, claro, que me parece que son
un poquito más chicas, chicos.
Sí. Como el, sí, como el Nokia 1100, dice Marina, eso por ahí es un poquito extremo, Marina, pero sí.
Pero sí, pero sí, no, no andar con una tablet en el pantalón.
Exactamente. El Moto X original, que tenía una pantalla de 4,7, para mí tenía un tamaño espectacular. Y bueno, después han ido creciendo. Marina, fuera del aire, mencionaba el Moto DeFi, el DeFi, como DeFi, le decían muchos acá. El Moto G, me olvidé decir, está protegido, es resistente al agua, como lo era el DeFi en su momento, y que era algo que muchos usuarios...
¿Qué tan resistente es al agua? Es por si se te cae el inodoro y lo podés seguir usando, digamos.
Exactamente,
¿no?
es eso.
Esa es la resistencia.
Si se te cae a la pileta, claro, o a la pelopincho, si...
En la boca cash.
Vas caminando y te agarra un chaparrón.
Claro.
Va por ese lado. Se te cae un vaso de agua encima, no le pasa nada.
Es como la mínima cobertura posible al agua.
Por eso se dice que es resistente al agua y no sumergible.
Claro.
Sumergible tiene que poder ser operable bajo el agua, como las cámaras GoPro nuevas, por ejemplo. El resistente al agua es dependiendo de... Si ustedes ven que en general es una... dependiendo de qué tan protegido esté, es una calificación que se llama IP. Ustedes van a ver que hay muchos de estos dispositivos que son resistentes al agua o incluso sumergibles, que son IP67, IP68, IP57. Ese número, cuanto más alto, mayor es la protección.
Claro.
Y en general, lo que tienen muchos teléfonos, los de Sony, por ejemplo, que los teléfonos y las tabletas son resistentes al agua, muchos relojes inteligentes ahora, para que vos te estás, no sé, estás lavando los platos con el reloj puesto,
claro,
si se moja no le pase nada, es que puedes tenerlo media hora bajo el agua, bajo un metro de agua, y no le pasa nada. Si lo pones más abajo, el problema que tenés es que hay mayor presión.
Claro, va a empezar a
mayor cantidad de agua encima, digamos, mayor es la presión, y entonces el sellado ya no puede soportar esa presión y se va a empezar a filtrar agua. Y si están más de media hora, no te pueden asegurar que en algún lugar no haya una pequeña rendija que que haga que entre agua. Por eso se dice que son resistentes y no sumergibles. Hablábamos de estos dos teléfonos, están interesantes. El Moto X Play, que es el más modesto de los dos, que tiene un Snapdragon 615, 2 GB de RAM y una batería de 3600 mAh, es el que va a venir a América Latina, según Motorola. Mientras que el Moto X Style, que es más power porque tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, de muy alta resolución, como la que tiene el Galaxy S6 acá, claro, o el LG G3 y el G4. Ese todavía no se sabe si va a venir acá. Depende de qué veas, qué leas como América, claro, Latina, ¿no? Porque una cosa es si puede ir a Chile, que no tiene ninguna clase de restricción para la importación de productos, o si es en Argentina, que tiene que ir a Tierra del Fuego, con lo cual lo más probable es que la compañía opte acá en el país, opte por uno o por otro. En ambos casos tiene una cámara de 21 megapíxeles que dicen los expertos es muy, pero muy buena. Esto sin haber usado nunca, obviamente, el teléfono. Y esto hablando del Motorola, el otro que se actualizó esta semana es el OnePlus 2. Que no tenés en esa lista que estás ahí cliqueando. El OnePlus 2 tiene una pantalla de 5,5 pulgadas. El OnePlus es una compañía interesante porque el año pasado debutó con un teléfono que le hicieron mucho marketing, la manejaron muy bien y era un teléfono muy bueno, muy barato. De nuevo, estamos hablando de siempre de menos de $400, que para un teléfono de muy alta gama,
claro,
es un
barato,
precio económico. Y lo que habían logrado con el OnePlus, la primera versión, era que vos solamente lo podías comprar si tenías una invitación. Y si lo comprabas, si tenías una invitación, después podías repartir 5 invitaciones para que a su vez tratar de hacer una cosa viral para la compra del equipo. La buena noticia es que les fue bastante bien.
A la movida
esta. A la movida y al teléfono en general. Más allá de que tuvo algunos problemas de diseño y de fabricación, y tenía problemas con la pantalla y demás, hay mucha gente que les parece muy buenos. Para mí, lo mejor que tiene, más allá del hardware, que es estándar, es la espalda, justamente. Además de del clásico de plástico y qué sé yo, tiene algunas versiones en madera. Y tiene una versión que estaba en el OnePlus original y que está en esta también, que es un material que no sé qué es, pero cuando vos lo tocás parece como lija.
Sí.
Sin ser incómodo como la lija.
Claro.
Es muy rugoso. Entonces,
como un asfalto.
Es como un asfalto, tal cual. Entonces, lo agarrás y tenés la sensación de que nunca jamás en la vida se te va a caer.
Mira, te da como una seguridad extra.
Y a la vez no lo sentís como algo burdo, incómodo, sino que está. Claro. Es un. Si fuera una lija, es como muy fino. Estaba. Realmente, si. Nada, yo tuve la posibilidad de.
Es angostito.
De tener un par en la mano y realmente en ese punto al menos. Están buenísimos. Después todo el hardware es de muy alta gama, como suelen tener estos teléfonos. Un dato interesante es que tiene un sensor biométrico por tacto, como tiene el del iPhone el del Galaxy S6, que vos apoyás el dedo
y te lo destraba.
Te lo destraba, no tenés que deslizar el dedo, que nunca funciona. La gracia es que en este caso no es un botón, sino que es solamente un área sensible. Vos tocás, no tenés que apretar además para activar la pantalla, nada, vos simplemente apoyás el dedo y se activa. Y esto es algo que se suponía, muchos decían que iban a tener los Motorola, pero no tienen.
Por el tipo de estrategia, me suena que quiere competirle a Apple, ¿no? Esta cosa más de exclusividad y el diseño, ¿o no? ¿O es por ahí un...?
Sí, no, depende de qué tomes como exclusividad, porque hoy por hoy el iPhone es un teléfono en realidad muy masivo.
Sí, claro, por eso digo, pero en su momento era como de los aparatos más exclusivos. Por ahí acá la perspectiva que tenemos nosotros es que no entran tanto, pero igual cada vez hay más, incluso en nuestro país, pero tiene así como, estéticamente es muy bonito.
Sí, sí, le han puesto mucho laburo a la parte estética, digo, obviamente porque, de nuevo, cuando todos los teléfonos tienen los mismos procesadores, la misma memoria, la misma cámara y el mismo sistema operativo, aunque en este caso es una versión de Android modificada, ya por ese lado no te puedes correr. Claro. Digo,
no hay algo que se pueda hacer mejor.
¿Qué hace tu teléfono que no haga el mío? Nada. En el caso de Motorola, por ejemplo, tienen algunas funciones como las notificaciones en pantalla, como las órdenes de voz y demás, que las usan para lograr un poquito de diferenciación. Pero si no tenés manera de separarte. Otro dato interesante que tiene el OnePlus 2 es que ya es el primer teléfono, o uno de los primeros, con el nuevo USB reversible. Con lo cual, si lo vas a conectar en poner a recargar en la mesita de luz a la noche, no tenés que andar, si estás en la oscuridad típicamente, tratar de embocarle, rotando el cable a ver si lo embocás, sino que acá no importa cómo, en ambos casos va a hacer lo que...
Hay que universalizar los cargadores, chicos.
Bueno, estamos en eso, porque ya se habían universalizado todos con el micro USB.
Sí.
Y ahora van todos al USB reversible, con lo cual está buenísimo. Lo otro que está buenísimo, que también está ganando popularidad, es la carga inalámbrica, que es la carga por contacto. Que vos tenés.
Que lo apoyás.
Lo apoyás
en una base.
Exactamente. El S6 es el primero en la Argentina que viene ya con eso de fábrica. Los Nokia tienen muchos, pero en muchos modelos tenés que cambiarle la carcasa. Pero en este caso, nada, lo apoyás y se carga.
Mira, el futuro
está buenísimo. Sí, está muy bueno porque no tenés que embocarle a nada, sino que simplemente lo apoyás. Hay mucha. Hace ya unos años que vienen dando vueltas con ese tema, que se suponía que iba a ser, esperaban que explotara. La cuestión ha avanzado bastante más lento. También había como dos o tres consorcios de fabricantes con estándares diferentes para la carga por contacto. El año pasado se pusieron todos de acuerdo, dijeron, escúcheme, si estamos así, ninguno avanza.
Claro.
Si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos todo compatible, a todos nos va a ir mejor. Claro. Y ya. Y así
código,
que,
un código abierto. Chicos.
Exactamente. No tenemos... Es un estándar que es compatible con todas las versiones anteriores y demás. Y entonces esto lo que permite obviamente es que la cosa avance y que tengas la posibilidad de cargarlo simplemente con apoyarlo. Eso es lo que tiene que ver con los teléfonos, pero tenemos mucho más en Control Z. Ahora vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Quédate, porque ya viene más Control Z. Everybody's shaking. escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tienen la cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio.
Exactamente.
Bien. Les cuento una cosa.
A ver.
Hace ya un par de años que venimos hablando de una consola de videojuegos que se llama Ouya.
Sí.
Que tiene una particularidad. Nació como un proyecto de financiamiento colectivo en Twitter. En Twitter. Madre mía. En Kickstarter. Y además, era como la abanderada, la embanderada, la pionera en una nueva línea conceptual que es la de las consolas de videojuegos económicas. Mm. Aprovechando Android, aprovechando el hardware muy barato y aprovechando esto, la posibilidad de decir, bueno, ok, hoy cualquier smartphone tiene un procesador gráfico muy poderoso, tiene una cantidad de juegos infernal. Hay muchas pantallas de celular que ya tienen la misma o más resolución que una tele, con lo cual...
Sí, no sería difícil pensar en una consola barata.
Exactamente, así nació Ouya y así nacieron otras consolas similares que decían, bueno, lo único que tengo que hacer es una versión de Android optimizada para ver en una pantalla grande, agregarle control, mejor soporte Joystick. Mejorado para los gamepads y demás... Iba como trompada. No anduvo tan bien.
No, claro. Siempre cuando. La idea siempre suena muy lindo y después. La gente siempre elige por lo que conoce.
No, y además en el caso de Ouya tenía problemas todo el sistema. El lograr que los desarrolladores le agreguen soporte para gamepad.
Claro.
Y para joystick. A un montón de juegos que están pensados para ser operados tocando en la pantalla.
No, claro.
No, señor. Costó más de lo que esperaban. Pero la cosa avanzó. En el último tiempo, además, se toparon con la competencia del propio Google con Android TV. Android TV, ustedes saben, está buenísimo porque te permite ver, transformar cualquier pantalla en un televisor inteligente y puedes ver, combinar lo que te da la tele convencional con lo que te da Netflix y servicios similares y otras aplicaciones. Y además, tenés un montón de juegos. Por ejemplo, la semana pasada Sony, que presentó sus televisores con Android TV acá en la Argentina, decía hay unos entre 300 y 400 juegos,
claro,
disponibles adaptados 100% para Google TV, y con la gracia de que los puedes usar con un mando a distancia y demás. Obviamente no es un número enorme,
no.
Si, sobre todo si pensás en la cantidad de juegos que hay para tabletas, para PCs y demás, pero igual ya supone una competencia importante para esta compañía que no había logrado
salir adelante.
Claro, tener la cantidad suficiente de usuarios como para salir adelante. Y lo que sucedió ahora es que la compró Razer. Razer es una empresa, hemos hablado con algunos de sus ejecutivos en algún Control Z anterior, es una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con periféricos de juegos y demás,
claro.
Pero además tiene justamente una mini consola con Android TV.
Ah, mira.
Con lo cual, ya tiene este mismo servicio contra el que está compitiendo, integrado. Con el que competía Ouya, pero integrado y con el apoyo de Google, en el sentido de decir que sí. Para Google es importante, con lo cual lo va a seguir desarrollando, con lo cual, si vos tenés eso, tenés otra consola de Nvidia que funciona de la misma manera, tenés una de la propia Google y demás, ya empezás a tener un grupo de fabricantes bastante importante apalancando esta plataforma contra la que la gente de Ouya no podía competir. Parte de la razón de la compra de Ouya tiene que ver con dos elementos. Uno es este de lograr acceder a todo lo que tiene que ver con el software de Ouya, no con la parte del hardware, porque la consola, de nuevo, la consola de Ouya per se no tenía nada distinto de lo que está haciendo de lo que está haciendo ya Razer, pero sí toda la parte de software, toda la parte de streaming de videojuegos.
Claro.
Hay algo que nació para las consolas grandes de PlayStation y de Xbox, que también permite Nvidia, es esta cosa de vos tenés un juego en tu PC, lo podés correr en la tele y usás la esta consola de intermediario. El juego claro. lo procesa la PC o una PlayStation o una Xbox. Tenés un aparatito en el medio que se enchufa a la tele y que lo único que hace es recibir por streaming ese todo el videojuego y mandarle la información de tus mandos. Digamos. Es como una especie de una suerte de juego a distancia que funciona muy bien. Pero justamente lo que logra con esto Razer es a esos 400 juegos que hay más o menos para Android TV, le suma otros 1500 que tenían
propio.
Claro, exactamente, que tenía la gente de Ouya, y con esto amplían la llegada del servicio. Y tener una...
Sí, tener mayor catálogo te permite que más gente quiera acceder o no al servicio.
Exactamente. Y según dicen también, la apuesta está para tener una mayor presencia en China. Mercado que para todo el mundo es muy atractivo, obviamente, porque es el mayor... Claro, son mucha gente. Si la pegás ahí, con que claro. te vaya moderadamente sí, bien sí, ahí, sí. te cambia todo el esquema de valores y todo lo que tiene que ver con la, digamos, con la masividad. Hay también cierta polémica porque algunos usuarios habían puesto plata en un momento en el que Ouya ya estaba medio tambaleante, habían puesto plata para financiar de nuevo por Kickstarter el desarrollo de juegos como una manera de ampliar la plataforma, y ahora no está demasiado en claro qué es lo que va a suceder con estos videojuegos y qué va a pasar con todo este desarrollo. Pero en principio, por ahora, la noticia, en principio es una buena noticia para todos los que estaban buscando una consola barata, porque esto va a mejorar la propuesta de Razer, no así la de la consola Ouya, que de cualquier manera ya está bastante viejita.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Ahora estamos comunicados con Matías Plaul, gerente de producto de Banggood, para hablar un poco de la llegada de Windows 10 al mundo y a la Argentina y ver más o menos el impacto que ellos calculan que habrá en el mercado. Hola Matías, ¿estás ahí?
Sí, Ricardo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día. Contame un poco cómo ven ustedes para el mercado local la llegada de Windows 10, que tiene como gran particularidad, como gran cambio, es que al menos para los usuarios que lo tienen hoy, que hoy tienen Windows 7 y Windows 8, es una actualización gratis por un año. ¿Cómo, digamos, esto, vos crees que la llegada de Windows 10 va a... y esta posibilidad de actualización va a cambiar cómo se viene vendiendo, cómo se viene moviendo el mercado de PCs hasta ahora?
Bueno, en realidad al ser gratuita la actualización, tal vez no acelere lo que es la venta de dispositivos nuevos. La gente que ya tiene un Windows original va a tener la posibilidad de hacer upgrade a Windows 10, con lo cual no tiene la necesidad de cambiar el equipo por ese lado.
Claro.
Como todo, como siempre que Microsoft lanza un nuevo sistema operativo, es como que de alguna manera revitaliza y renueva un poco la experiencia. La verdad que Windows 10 tiene muchas novedades, sigue siendo familiar, tiene lo bueno o lo que nos resultaba cómodo de Windows 7, suma lo nuevo de Windows 8 y bueno, como una de las grandes novedades, esta dualidad de poder usarlo como modo escritorio o como modo tableta, es algo realmente novedoso. Me parece que los usuarios lo van a disfrutar.
Justamente hablando de tableta, ustedes esta semana presentaron una tableta con Windows 10. ¿Te parece que, es interesante porque ustedes también tienen tabletas con Android, con lo cual, podés tener ambas visiones. ¿Te parece que está en un nivel en el que puede competir con Android? ¿Son para públicos distintos? ¿Están en otra postura?
Sí, yo creo que puede competir y a su vez puede haber un público diferente. Windows, ya con la unificación de los stores, creo que dio un paso enorme en lo que es la creación de contenido y aplicaciones para la tienda de Microsoft. En este aspecto se mete en la pelea de los otros dos grandes que hay, dos stores grandes de aplicaciones. Ya estamos hablando de millones de aplicaciones publicadas. En el caso de Windows hay 600.000, con lo cual al momento de salir a buscar una aplicación de productividad o un juego o todo lo que hace al entorno de entretenimiento, con 600.000 aplicaciones ya estamos hablando de un universo más que importante. Claro. Por otro lado, agrega lo que siempre tuvo Windows, que es la parte de productividad, con aplicaciones como Office Mobile, Excel, Word y PowerPoint preinstalados, que dan una posibilidad aún más grande que una tableta con Android. Con lo cual, en lo que es la parte de entretenimiento, creo que está compitiendo bien, prácticamente igual. Y en la parte de productividad, creo que Windows siempre va a tener una ventaja.
Ok, al momento de pensar una tableta, digo, vuelvo a las tabletas porque es donde hay ofertas de ambos lados. Al pensar al momento de diseñar una tableta, de definir el hardware que tiene, qué sé yo, ¿tienen como públicos diferentes y hardware diferente pensado para cada modelo? Quiero decir, Android escala una tableta de 10 pulgadas, Windows 10 se puede pensar en una tableta pequeña, hay un público diferente para cada uno, más allá de esto que me contabas de las fortalezas de cada, claro, de cada plataforma.
Sí, te entendí perfectamente. Sí, claramente nosotros, por lo menos al momento de desarrollar un producto, buscamos una armonía entre el hardware y el software. En el caso de Windows, entendemos que es un sistema operativo que se aprovecha mejor en pantallas de 9 pulgadas en adelante. Si bien existen dispositivos de 7 pulgadas con Windows, nosotros nos focalizamos en pantallas medianas y grandes en Windows. En Android sí tenemos productos en 7 pulgadas. Y a nivel hardware, más metiéndonos en el fierro, también, como hablamos de que Windows tiene la posibilidad de entretenimiento y además de productividad, buscamos un hardware un poco más robusto en lo que es especificaciones de memoria, de almacenamiento. Las tabletas de Android las orientamos directamente a consumo, donde las aplicaciones realmente no requieren demasiada performance en lo que es memoria RAM. En cuanto al almacenamiento, la verdad que tanto unas como las otras tienen la posibilidad de expandirse en lo que son los productos Mango por una tarjeta micro SD, con lo cual está bueno el almacenamiento que viene embebido en la tableta, pero con la posibilidad de expandirte, después puedes seguir descargando contenido, aplicaciones o multimedia en la tarjeta de expansión.
Ok.
Un punto fundamental, sí, perdóname, te quería agregar, tanto en un sistema operativo como en el otro, nosotros hacemos mucho hincapié en la pantalla. Tenemos un producto de 7 pulgadas, uno de 9, que es el que lanzamos esta semana con Windows, y uno de 10.1 con pantalla Full HD, que es algo que me interesa resaltar porque no es algo que se vea mucho en el mercado, y la experiencia de uso realmente en la pantalla es impresionante, cómo cambia de una pantalla Full HD a la que no lo es.
Ok, perfecto. Matías, ¿cómo en el mundo el crecimiento tanto del mercado de PC como el de tabletas, que es a donde apunta directamente Windows 10, está en el mejor de los casos planchado, con un crecimiento bastante menor? ¿Esto es igual en la Argentina? ¿Hay todavía espacio para el crecimiento porque es otra la penetración? ¿Cómo digamos, qué relación hay entre lo que está pasando afuera con lo que con lo que pasa acá?
Bueno, en Argentina para tabletas nosotros vemos todavía un crecimiento entre, te diría, dos años de que siga creciendo. Vimos un crecimiento exponencial tal vez del 2012 al 2013, ya algo más moderado de 2013 a 2014, te hablo de moderado 30%. Okay. Tal vez de 2014 a lo que vamos a cerrar siendo el 2015, un 20%. Si bien el crecimiento viene bajando, todavía siguen siendo tasas de crecimiento importantes. De 2015 a 2016 creemos que también va que se va a mantener un poco el crecimiento, y bueno, tal vez en 2017 sea donde se amesete y ya haya un parque instalado suficiente y quede solo la renovación, pero todavía tenemos uno o dos años de penetración donde las tabletas creemos que van a seguir creciendo. Hoy en términos de unidades es el producto que Van Gogh más vende, así que nada, vamos a seguir innovando y apostando a este producto porque creemos que en Argentina por lo menos tiene un par de años más de crecimiento.
Y en esto las dos en uno, digamos, o híbridas, o las tabletas con teclado, ¿desplazan para siempre a la notebook convencional?
Y nosotros lo tomamos como una evolución. En Argentina todavía la penetración está por debajo del 20%. Pero creemos que esto va a ir avanzando. En países más desarrollados, sí, ya están tal vez en un 30% de las notebooks ya son formatos híbridos. En Argentina todavía tenemos tiempo para llegar a esos niveles. Lo tomamos más en el mercado de notebooks que en el de tabletas, un poco por el tipo de uso.
Ok. ¿Y se mantiene el ritmo de recambio, el tiempo de vida de uno de estos equipos es menor?
Bueno, es muy buena la pregunta. Una de las tendencias que un poco nos marca Intel también, de estudios también, esto ya trasciende a lo que es nuestro mercado, esto aplica a todo el mundo. Hace unos años nosotros teníamos un ecosistema basado en dos plataformas, básicamente, que era desktop y notebook. Hoy con la proliferación de dispositivos, mini PCs, all-in-one, tablets, convertibles, lo que tenemos es un abanico mucho más grande de posibilidades, lo que hace que un usuario renueve su equipo mucho más rápido. Porque antes el usuario salía a renovar su equipo cuando le quedaba corto a nivel hardware, cuando necesitaba más performance o ya su equipo no soportaba los nuevos software. Hoy, además, viene a resolver cuestiones de consumo de energía, portabilidad, ya son más las razones que te dan los nuevos dispositivos para que vos des un salto. Con lo cual, esto termina resultando en que el tiempo de recambio de repente de una notebook se acorte de 4 años a 3 o 2. La base de este fenómeno es la proliferación y la variedad de dispositivos.
Buenísimo. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tomar el tiempo para hablar un poco con nosotros sobre Windows 10 y sobre el mercado de PCs en la Argentina.
No, gracias a vos, Ricardo, y bueno, agradecerte de nuevo que nos hayas acompañado en el lanzamiento de la Vanguardero J08 esta semana.
Bueno, gracias, Matías. El que pasaba era Matías Plaul, gerente de producto de Van Gogh, hablando un poco sobre Windows 10 y el mercado de PCs.
¿Lo actualizaste vos el Windows?
Todavía no. ¿Todavía no? Me llegó la actualización. Sí, lo estuve probando. A Marina dice que sí, que le llegó. Te dan para reservar, lo cual sí, la reserva es una pavada, obviamente, porque claro. No es que se agota. Lo estuve probando, igual anda muy bien. O sea,
mejora, ¿no?
Manda mucho mejor de lo que yo esperaba, sobre todo para tabletas, que para mí era donde más flojo estaba. Y para los que tienen una PC de escritorio, lo bueno es que combina lo bueno que tiene el 7, digamos, que es el escritorio.
Sí.
Con algunas interesantes que traía el 8.
Y vuelven algunas cositas, viste, que te faltaban. Viste, cuando cambió todo lo que es el entorno visual de Windows, el menú inicio que no te aparecía, claro, que cual. Uno lo iba a buscar, no te aparecía.
De hecho,
ahora,
esa
como lo integran de vuelta.
Esa vista original que era solamente de los con los cuadrados, qué sé yo, todo eso desaparece, salvo que lo estés usando en modo tableta.
Claro.
Que está bien. Pero si vos tenés una PC de escritorio y eso no te sirve para nada, lo que hace es, eso no lo ves nunca. Claro. Lo cual, la verdad que está muy bien, y sobre todo está muy bien porque es gratis. Digo,
¿Es gratis?
Es gratis durante un año. Si en el primer año no te lo actualizás,
sí,
ahí vas a tener que garpar.
Ah, o sea, después pasado el año sí se paga, digamos.
Si no actualizaste.
Claro, si no lo actualizaste.
Si vos lo actualizás de acá al 29 de julio de 2016,
no te van a cobrar.
Es gratis forever. Bien. Además, para siempre, siempre, siempre.
Sí, sí, sí.
Si vos por alguna razón te dormís, o si tenés un Windows 7 o un Windows 8 tirado en un cajón y te compras una compu nueva y la armás,
claro,
cuando quieras actualizar te van a decir, dale, mató tu onda,
pero te
poniendo toda la lanza. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir.
Sí, yo quería mencionar antes del final que ahora el Google Translate en su aplicación agregó una nueva función que está muy buena, que es uno toma la imagen en el idioma que por ahí uno no entiende, si es en inglés, y te traduce automáticamente sobre la imagen en el celular.
A vivo, además.
Sí, sí, la verdad que
vos
está bueno.
Le apuntás con la cámara del celular a, claro, un cartel, por ejemplo, en Kuala
ese
Lumpur.
Warning.
Claro, y vos decís, ¿qué querrá
¿quién
decir?
¿Quién es Warning?
Y te lo traduce, claro, ¿quién es Warning?
Tal cual. Y te aparece ahí peligro.
Sí.
En la pantalla del celular. Así que pruébenlo, por lo menos para paviar.
En
esta
divertido.
Semana está muy divertido, y si se van de viaje también lo pueden llegar a usar.
Bien, Facundo, gracias.
Por favor.
Marina, gracias por todo. Les mandamos un saludo. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Cada persona es un mundo. Don't cross them lines. What you like, where I like, why can't we both be right?